¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia del presente. Y estamos en Radio Nacional. Vamos a decirle a los oyentes que siempre se comunican con este programa que lo pueden hacer dejando un mensaje de 30 segundos al 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. 11-6584-0870. El mail soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Soltando Pájaros o Atilio Bleta, si nos encuentran en esa red social. Estamos con Laura Cristaldo, esperamos a Ezequiel Sánchez seguramente, y aquí con Atilio Bleta, en este caso desde su casa. Atilio, buenas noches.
¿Cómo te va, Diego? Aquí estamos. Hoy vamos a hablar de una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina, con la profesora doctora en historia Magdalena Candiotti. ¿Cómo estás, Magdalena?
Hola, muy bien. Muchas gracias por el llamado.
Estamos en Santa Fe Ciudad, ¿verdad?
Sí, exacto.
Esto permite, afortunadamente, la radio. Este es el libro que ha escrito... ¿Cuántos años te llevó este libro, Magdalena?
De investigación, 12 años.
12 años. Es un libro reciente, editado por Siglo XXI, que es cierto que uno no sirve recomendar antes de tiempo, pero yo estoy encantado con tu libro, Magdalena, me parece... realmente fenomenal, no solo la investigación, sino que además está muy bien escrito.
Muchas gracias.
Vamos a una historia de la emancipación negra. Vos decís que se ha estudiado poco la abolición en la Argentina. Decís dos cosas al comienzo en tu libro, Magdalena. Me estoy olvidando, Ezequiel Sánchez, ¿cómo te va? Y bueno, le digo a Diego Ruiz Díaz, a nuestro productor, gracias. Decís dos cosas. Por un lado, que primero, una afirmación que se ha estudiado poco, y después que tenemos un discurso sobre la preexistencia de la nación, que ya se sabe, que viene, digamos, de la época de Mitre, pero que evitó reflejar la realidad de la cuestión de la esclavitud en la Argentina. Magdalena.
Sí, la verdad que en el libro, bueno, gracias por tus palabras, lo que trato de hacer es dialogar, por un lado, con la historiografía, ¿no? Con lo que se ha escrito y se ha estudiado sobre este tema desde diversas perspectivas, pero también dialogar o interpelar esa memoria pública más general que hay construida sobre la diáspora africana, ¿no? Sobre la presencia negra en nuestra historia y, en particular, sobre el proceso de abolición. Entonces, este doble registro, ¿no?, está muy vinculado entre sí, ¿no?, desde los principios, como vos señalabas, de la construcción de una historia, de una narrativa nacional, en esas obras fundacionales, que pueden ser López, Mitre, etcétera, se insistió con la idea de que la esclavitud era un fenómeno reducido en términos numéricos, que los rasgos y las características de esa esclavitud era lo que podíamos llamar benigna, ¿no? Eran parte de la familia, estaban integrados, podían liberarse fácilmente, lo cual habría sido consecuente con la idea de que no había jerarquías raciales y por eso pudieron mestizarse e integrarse fácilmente a la nación. Y bueno, un poco lo que a mí me interesaba hacer era desandar esto y también esta idea de la pronta y rápida abolición, que en este persistente error se consolidó en la memoria la idea que en 1813 acabó la esclavitud.
Claro.
En realidad fue la ley de vientre libre.
Tal cual. Discúlpame, me parece que conviene. Vos das al comienzo del primer capítulo del libro algunos números. Los gordos, me permito citarte, en 300 y pico de años, en las tres Américas, el cálculo es que ingresaron capturados desde el África más de 12 millones de negros esclavos, Magdalena, es una cifra fenomenal.
Sí, exactamente. Gracias a un proyecto colaborativo que trabajó en la cuantificación del tráfico esclavista, se armó una base de datos global de todas las personas que trabajan sobre tráfico en el mundo, digamos, y cuantificaron y trabajaron con 40.000 viajes esclavistas, ¿no? Entonces, efectivamente, aproximadamente 12 millones y medio de personas fueron capturadas, ¿no?, secuestradas, justificadas, quebradas como personas, transformadas en esclavos en un viaje extremadamente inhumano y trasladadas a las Américas. Y de ese tráfico global, siendo estas cifras que mencionabas, aproximadamente 200.000 personas fueron traídas al área del Río de la Plata en general, ¿no?, por los puertos de Montevideo, de Buenos Aires y también por un tráfico ilegal a partir de Colonia
del Sacramento. Es decir, que aquí han entrado en más o menos 300 años unos 200.000 africanos esclavizados.
Una cifra que nos permite, si pensamos que en Estados Unidos entraron aproximadamente 450.000, digamos que no es una cifra menor, claramente.
Claro, estamos hablando de números impresionantes. También es cierto, vos lo decís, que no quedan en Buenos Aires y sus alrededores. Exacto. Muchos van a distintos lugares, al interior de nuestra actual Argentina, también al norte, a Potosí, incluso a Chile, ¿no?
Exacto, hay rutas que van para el norte, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Paraguay, para Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, el Alto Perú y hasta Lima, por ejemplo, un tráfico en el que participó el papá de Manuel Belgrano, ¿no?, este gran comerciante que trabajó Jorge Hellman, y también hacia Cuyo y hacia Chile. Son las vías, entonces es una vía de ingreso de un tráfico que se va a desplegar a todo el Cono Sur.
Vos has otros datos que me parece que es importante marcar, que hacia 1810 casi el 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires es negra.
Sí, eso retomando, los trabajos sobre el tráfico esclavista los elaboró sobre todo Alex Borucci, que es un investigador uruguayo, trabaja en Estados Unidos, y los de Buenos Aires tenemos el trabajo pionero de Marta Goldberg, que trabajando con el censo de la ciudad de Buenos Aires en 1810, ella muestra que el 30% era clasificado como negro y mulata o mulato, y hacia 1822 el 25% lo era. Y así podemos reconstruirlo con bastante dificultad porque hay diferencias, o sea, es un momento que llamamos de elaboración de cifras preestadísticas, ¿no? Entonces contamos con un conjunto de recuentos de población, padrones, censos, visitas de obispos, etcétera, que usan distintas categorías, que se hacen para distintos espacios en distintos años. Entonces es difícil como reconstruir una cifra global, pero vemos que tiene una gran preponderancia. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Santa Fe o Entre Ríos, que podemos pensarlo, no sé, también parte del corazón de la Pampa gringa, en realidad tenemos que, para 1816-17, el 50% de la población es pardo morena, que son castas mezcladas, ¿no? Son también, no tiene que ver solo con herederos de la diáspora, sujetos diaspóricos, ¿no?, africanos, sino también con la otra gran población negada y minimizada en nuestra historia, que son los indígenas. Toda esta población que surge, que en la colonia se le va a llamar de las castas, de la imposibilidad de ese proyecto de dos repúblicas separadas, ¿no?, la República de Indios y la República de Españoles, que en realidad tenemos un proceso de mestizaje muy grande.
Se metió de prepo este tercer espacio, ¿no es cierto? Que se nota rápidamente. Hay Otra cuestión que te quiero preguntar, ¿quiénes son los dueños de los esclavos? Hay una afirmación que a mí me gusta señalar para que se entienda lo generalizado de este asunto. Las órdenes religiosas tienen muchísimos esclavos, por ejemplo.
Sí, son grandes propietarias de esclavos, especialmente los jesuitas, digamos, y si en general en el espacio rural no hay una esclavitud masiva, ¿no?, de lo que se llama generalmente de plantación, lo que nos ha servido bastante para contrastar con los casos de Brasil o del Caribe, de Cuba o de Estados Unidos, ¿no? No están esos grandes contingentes viviendo juntos y siendo en espacios cerrados y controlados. No tenemos ese tipo de esclavitud rural, más bien capataces, como representaban la población estable, los trabajadores estables de los espacios rurales. Una excepción, como marcaba, son las órdenes religiosas y las estancias de, por ejemplo, la Compañía de Jesús, quizás muchos conocen las de Córdoba en particular, son las que funcionan más como estancias con trabajo cautivo de planteles más grandes, de por lo menos decenas y hasta cientos de trabajadores cautivos.
Enseguidita, Magdalena, estamos con Magdalena Candioti, hablando de su libro, Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Enseguida vamos a hablar de qué es lo que sucede ya con, digamos, el poder en mano de los criollos a partir de 1810, la guerra, y sobre todo a partir de 1813 con la libertad de vientres, que es lo más específico de tu precioso libro. Pero ahora vamos a escuchar, elegidos unas milongas, de Mansi Piana en este caso, que para mi gusto es una belleza, canta un joven Roberto Rufino allá por 1941 en la orquesta de Carlos Izarli y se llama Pena Mulata. Vamos, Ezequiel.
Bajo la bata de Broderick, dolor de milonga que apenas prolonga con queja que esconga la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín, la vela escarlata que el ansio delata temblando en la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor y abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Madre murió en la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crepón. Thank you.
Atilio, recordamos a los oyentes, estamos en Radio Nacional, la radio pública, y hay una línea telefónica para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, 0810-222-0870, o el WhatsApp 1165840870, para escribirnos solamente, ¿eh? No podemos escuchar ningún audio ni tampoco pasar ningún video. Pero bueno, justamente al WhatsApp nos escribieron. Isabel de Morón pregunta, ¿a dónde fueron? Si es cierto que mataron a una mayoría en la guerra del Paraguay, pregunta Isabel desde Morón. Y Ángela desde Almagro dice que vio avisos del siglo XIX, pero que ya había sido abolida la esclavitud post año 13, ¿no? Donde se vendían negras y negros, dando la edad, las cualidades, si era un hombre decían que era fuerte y ágil, si era una mujer que sabía cocinar, coser y que no tenían enfermedades. Esto lo menciona Ángela desde Almagro. Atilio.
Sí, te completo. Hay un oyente amigo que también me dejó a mí un mensaje, Magdalena, planteando lo mismo, que vio avisos sobre venta de esclavos ya bastante avanzado, allá por el 30 y pico.
Sí, sí, eso es así y está bueno, es una buena introducción para que pensemos esto que habías introducido al final del otro momento del programa, que es la cuestión de cuáles fueron las políticas para terminar con la esclavitud, ¿no? Y las dos políticas fundamentales son la prohibición del tráfico transatlántico y la llamada ley de vientre libre. Y me interesa señalar esto porque esa prohibición del tráfico es una prohibición del tráfico transatlántico, ¿no? Del ingreso de barcos esclavistas al puerto de Buenos Aires a partir de 1812, pero no implica la prohibición del comercio de personas que se seguía llevando adelante cotidianamente hasta, en general, fin de los 40, pero legalmente hasta 1853, que la Constitución declara la abolición de la esclavitud. Hasta que la abolición no es completa como institución, y eso lo hace el artículo 15 de la Constitución de la Confederación Argentina, el comercio va a ser cotidiano y va a ser una actividad central que van a estar registrando cotidianamente los escribanos, ¿no? En sus registros notariales están plagados de compra-venta de personas. Entonces también, y por eso, como señalaba Ángela, creo, y el oyente que se comunicó con vos, estos anuncios estaban frecuentes. La Gaceta Mercantil permanente, ¿no? Que es el gran diario que permanece durante el rosismo, compra-venta, no solamente enfatizando, ¿no? Las características físicas y las habilidades, sino algo bastante más triste y bien frecuente, que era, por ejemplo, la compra-venta de mujeres puérperas o a punto de parir, porque justamente por estar a punto de parir o por haber parido, se transformaban en un recurso especialmente buscado para...
lo que se llamaba ama de leche, digamos.
Exacto.
Claro, para quedar... Mira, acá en la página 95 del libro tuyo, estamos con Magdalena Candiotti hablando de una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Digo, en la página 95 hay uno, y casi al azar que lo acabo de hojear, Liberto. Se desea comprar al patronato de un Liberto de 9 a 12 años.
Sí, eso también nos permite ver otro mercado que se abrió en este momento y que se refiere a la otra ley, ¿no? Que cuando éramos chicos y cuando generalmente pensábamos que esa ley de vientre libre dictada por la Asamblea del año 13 significaba que estos niños iban a nacer libres. De hecho, el decreto se llamó así, declarando libre a los hijos de las esclavas, mujeres, porque era el vientre materno el que transmitía la condición jurídica. Y en realidad, a los dos meses que se impone esa ley, se dicta un reglamento que se va a llamar para el servicio y educación de los libertos, y en realidad se va a regular que esos niños nacidos van a ser libres, pero con una libertad particular que los va a dejar, van a ser llamados libertos, como personas manumitidas, que fueron en algún momento esclavas, y que, como tales, van a estar sujetas al patronato, y es eso a lo que refería ese aviso que mencionabas.
Cuando hablamos de patronato, ¿qué quieres decir?
Es una tutela que se le da, es como si fuera la patria potestad, por un lado, que se le da al amo de su madre,
¿no?
Que va a ser, claro, llamado patrono de ese liberto, y básicamente va a ser una patria potestad, digamos, por el lado de los cuidados, pero también estos niños luego van a ir creciendo, se van a transformar en jóvenes y van a estar obligados a trabajar como niños y como jóvenes gratuitamente para los amos de sus madres, para estos patronos. Entonces, en realidad tenemos como un pseudo cautiverio que se extiende durante décadas, y pensemos que esto, y que ese patronato, ese derecho, esa tutela y derecho al trabajo gratuito de estos niños y niñas, se va a extender durante 20 años para los varones y 16 años en el caso de las mujeres. Y esto no pasa solo a aquellos que nacen en 1813 o 1814. Tenemos libertos naciendo en 1830 que van a ser registrados en los registros parroquiales, que son donde se inscribían las personas, ¿no? En un momento donde no existía registro nacional de las personas no sabían cuándo habían nacido o no, eran registrados ahí como libertos y van a estar bajo la tutela. Entonces tenemos como una continuidad de un trabajo no libre, digamos, hasta el momento de la abolición. Y es por eso que yo, recuperando las palabras de una abuela esclava de 80 años en un juicio, que afirma que su nieta nació en el tiempo de los libertos, me gusta pensar en la necesidad de conocer y pensar estos años que van entre 1813 y 1853, cuando efectivamente se abolía la esclavitud, como el tiempo de los libertos, ¿no? El tiempo de estas libertades parciales, fragmentarias, vigiladas, que marcaron la vida de estas nuevas generaciones.
Hay ahí una cuestión, pero bueno, te la voy a preguntar después acerca de propietarios, quiénes no, porque tenemos justo el momento para escuchar una segunda milonga del barrio del Tambor. Cerca de donde yo vivo, una parte de San Telmo y de Montserrat, se llamaba el barrio del Tambor. Magdalena, vos sabés mejor que yo eso.
Exacto, con una gran presencia negra y de propiedades, incluso de africanos afrodescendientes y también de sociedades africanas.
Nos vamos a escuchar esta milonga, El barrio del Tambor. Canta Alberto Marino en la orquesta de Aníbal Troilo, grabación de 1943. Dale, Ezequiel.
Vigilada por un farol, voz de negro que al marcha le brota, voz del barrio del Tambor.
Vi el candombe color de sombra, y candombe en el corazón, tanto puro que zumba y asombra, con la angustia de su sol.
Recuerdos de las morenas, vistiendo bandas color punzón, luciendo las azucenas de tus sonrisas de corazón. Barrio negro, barrio triste, se ha apagado tu carbón. Barrio negro, ya no existe, se ha callado tu tambor.
Buenas noches, Usando Pájaros, habla Jorge de La Plata. De acuerdo a como lo que explica la profesora, hubo muchos negros en la que es hoy Argentina, ¿no? En la época del virreinato. Ahora, después no quedaron con negros puros, digamos así, sí, mulato, mestizo, como pasó en Brasil o en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuál fue la causa? ¿No hubo posibilidades de descendencia?
Sí, mensaje para el programa Soltando Pájaros, del profesor Atilio Obleta. Tema muy interesante, el racismo, que tiene más de 200 años, y ahí menciona lo de la asamblea del año 13, después de la batalla de San Nicolás, de la abolición de la esclavitud. Pero en este caso, la fiesta popular, el fútbol, todas las veces que uno ve los diarios, hay escenas de racismo, el fútbol, le vinieron. Sí, para completar el mensaje, porque omití decir que soy el que habla, José Luis de Villa Urquiza. Menciona que antes el fútbol, la fiesta popular, no le tiraban cáscaras de banana a los jugadores de la raza negra. Recuerdo a Ernesto Picó de San Lorenzo y Alberto Brito de Independiente, eran respetados y queridos. Ahora no, el racismo ahora en el fútbol es terrible, en Europa ni ahora. José Luis de Villamilce.
Muchas gracias a los oyentes que se han comunicado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, al 0810-222-0870 o al WhatsApp 1165840870. Recordemos que en WhatsApp solamente para escribirnos, porque no podemos ni escuchar ni sacar al aire, obviamente, los mensajes que nos manden a través del audio. Justamente le pedimos a Luis de Colón, Entre Ríos, y nos escribió porque nos había mandado un audio y nos dice: te hablo desde Entre Ríos, acá existió un pasaje, La Capilla, una colonia afro. Hay mucho desconocimiento de eso, inclusive mucha gente se preguntaba por qué se pedía en el censo la descendencia, sin saber que acá mismo eso existió. Y también tenemos otro mensaje, esto es de Luis de Colón, Entre Ríos, y otro mensaje, Roberto Álvarez de Moreno, más cerquita, pregunta por qué en otros países como Uruguay fueron y son más visibles los negros que en la Argentina. Bueno, Atilio, varias preguntas.
Sí, Diego, gracias. No se escucharon bien los mensajes, de todos modos, más o menos. Iban en la línea, en realidad hubo afirmaciones, gracias de todos modos. Yo quiero preguntarte, Magdalena, insisto, estamos con Magdalena Candiotti hablando de una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina, su libro publicado por la editorial Siglo XXI. Vos recién remarcaste este asunto de que a partir de 1813 tenemos libertad de vientres en la Argentina por la Asamblea, pero que eso no significaba que la esclavitud había terminado, porque eran los chicos recién nacidos los que eran teóricamente libres. Ya algunas cosas has empezado a explicar, pero lo que conviene marcar es que está naturalizado el hecho que sean esclavos, al punto que dirigentes importantes de la Revolución de Mayo tenían esclavos.
Sí, absolutamente. Por ejemplo, el sindicato autor de la ley de vientre libre no se conserva en las actas de la Asamblea del año 13, entonces no podemos saber. Pero según obras más cercanas al periodo, quien propuso esta disposición fue Alvear, que venía de haberse criado en Inglaterra, donde habían vivido en primera mano todo un debate abolicionista que se dio entre siglo XIX, cuando finalmente en 1917 se declara la prohibición del tráfico en Inglaterra, ¿no? Y Alvear supuestamente vino a proponer esta ley, es uno de los que apenas llega a Buenos Aires en 1812, compra una esclava. Tenemos a Pueyrredón, a Rivadavia, a Moreno mismo, ¿no? En las cartas de Guadalupe con Calemanda le dice que el pobre ya está muerto, pero ella le estaba escribiendo y siempre la esclava, no me acuerdo el nombre, la negra esa que tiene la jeta deforme, la quiero vender, no sé quién se la voy a poder meter. Entonces tenemos nuestras grandes próceres, claramente Alejandro Heredia, no sé, en cada una de las provincias.
El gobernador de Santiago del Estero, ya bastante...
Exacto, urgista.
Avanzado a los 30.
Exacto, tenemos a todos ellos siendo propietarios de esclavos y como una forma cotidiana y usual de proveer sobre todo el trabajo doméstico, tareas en las quintas, cuidado de niños, cuidado de ancianos. De hecho, este último tema, esas como labores delicadas del espacio doméstico van a ser las últimas que se van a abandonar y donde hay más resistencia a abandonar ese tipo de trabajo cautivo. Bueno, Rosas, por supuesto.
También.
Grandes contingentes de esclavos, Anchorel.
Ahí hay una cosa curiosa, ¿no? Que está vinculado... Hay un aspecto jurídico, pero el esclavo no es considerado una persona.
Exacto, tiene ese estatus ambiguo, ¿no? De que es cosa y persona a la vez. En el mundo anglosajón quizás es más unánimemente una cosa, y en el mundo hispano y iberoamericano, ¿no? Tanto portugués como español, tiene esta ambigüedad de que es una cosa, es un bien que está siendo comprado y vendido. Cuando se hace inventarios y testamentos son pasados, ¿no? Y ahí, y en ese tipo de fuentes los encontramos, ¿no? La dificultad de la historia que yo trato de reconstruir y contar en el libro está muy marcada por el hecho de que historias de primera persona contando su visión del mundo, sus padecimientos, su lucha, sus estrategias. Es una y traba, de hecho, por ejemplo, esto en los registros notariales, dice, nació Juana, hijo del esclavo de Martín Rodríguez, por ni la madre, ¿no? Es una deshumanización.
Claro.
Pero a la vez también hay cierta ambigüedad y tienen algunos derechos, y eso también va a ser algo singular de este mundo hispanoamericano, tienen derecho a poder cambiar de amo, a no ser tratados con excesiva violencia.
A comprar su libertad, decís vos.
Sí, exacto, comprar su libertad. Se llama manumitir, sí. Y va a ser una estrategia, posibilidad de estar, y por eso esa población está en las ciudades y en ese mundo colonial y en los primeros años del siglo XIX, va a ser también una gran población libre, no solamente esclavizada, ¿no? Hay en los porcentajes de esclavizados llegan, según las ciudades, entre el 6% y casi el 14%, por ejemplo, en Catamarca. Pero, en cambio, la población mestiza, también libre, es más numerosa todavía.
Nos vamos a escuchar otra milonguita, que es autor e intérprete de la letra, de la música, y lo canta también en la orquesta de Troilo, Edmundo Rivero, que es una milonga que a mí me gusta mucho. Milonga en negro. Dale, Ezequiel.
Bajo un negro firmamento, y donde en negro momento una negra escena pasa, donde es negro el dueño de casa, y negros sus habitantes, pero negros muy galantes y de educación no escasa. La negra doña Tomasa, que una negra hija tiene, con otro negro pretende su negra hija casar. Resulta que el negro novio, todo como y negra idea, quiere que de negro sea la fiesta más singular. Se van a una negra iglesia de su negra religión, donde con negro mantón un negro fraile esperaba. Negro un sacristán estaba sentado en negro sillón, y con negra devoción un negro a Cristo besaba. Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también sus vestidos y negra la concurrencia, que con su negra presencia olían a negro vino. Se sientan en negra mesa, negros manteles tendieron y negro los brindis fueron hechos con negra pereza. Después de negra tristeza, aquellos negros cantaron, un negro tango bailaron dentro de la negra pieza. Después de esta fiesta negra, los negros novios se fueron, a un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron, y sobre la medianoche cosas de negros hicieron. La negra durmió en la cama y el negro durmió en el suelo.
Buenas noches, habla Jorge de San Miguel. Muy linda la entrevista de hoy. Me alegra que una portadora de un apellido tan conocido en la ciudad de Santa Fe, por múltiples personas que pertenecieron seguramente a su familia, se dedique a la historia de la ciudad de Santa Fe, a la historia argentina en general. La felicito. Muchas gracias.
Acá uno de los avisos de aquella época, 1831, se vende un negro joven y robusto, desempeña todo servicio, particularmente el de estancia, pues sabe domar, se halla en el depósito por un capricho, y se dará por el ínfimo precio de 600 pesos. Su amo vive en la calle de Belgrano número 80, 1831. Excelente programa, Soltando Pájaros, como siempre.
Sí, a la Jorge del Plata nuevamente. Bernardo de Monteagudo, que fue un personaje importantísimo en la Revolución de Mayo, tenía rasgos, por lo menos mulato, mestizo, y hay versiones que no me quedan claro a mí si era negro, si era mulato o mestizo. Me gustaría si me podía informar la profesora al respecto. Gracias por el programa, y felicitaciones por el libro.
Y gracias a nosotros, a los oyentes, ¿no?, que se comunicaron aquí a Radio Nacional, a Radio Pública. Y estamos con Magdalena Candiotti hablando de su libro, Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina, editó Siglo XXI. Y también un mensaje a Tilio acá por el WhatsApp de la radio. Dice, la nación con más gente de raza negra en el mundo es Brasil, con 100 millones de personas, seguido por Estados Unidos con 87 millones de personas, nos dice Luciano desde La Plata.
Bueno, gracias a todos. Bueno, debo preguntarte, ¿tenés algo que ver con el famoso nadador de aguas?
Sí, era primo de mi abuelo.
Primo de tu abuelo. Y la otra pregunta que te hago, que cuando conversamos antes no te la hice, en el encabezado ahí, en la dedicatoria que vos haces, te estás presentando como una descendiente lejana de una liberta.
Bueno, no sé si liberta, tengo que reconstruir ahí con más detalle.
Ah, perdón, por ahí era una esclava, claro.
Era parda libre, y ese pardo tiene una gran ambigüedad de eso que te decía, que pueden ser mulatos, mestizos, es difícil definir, pero me parecía que justamente esto, esa idea de que uno tiene, en el caso, bueno, yo soy Candiotti, que es una genealogía que está muy hecha, ¿no? Porque descendemos de Francisco Antonio Candiotti. Entonces, yo quería saber de dónde venía mi color, ¿no? Yo soy así más marrón, como se dice ahora. Y entonces un poco quería trazar ahí, estaba como este rumor, y fui reconstruyendo hasta llegar a esta parda libre. También para pensar cómo construimos la memoria, ¿no? Los antepasados que conocemos, exaltamos, y aquellos que fueron quedando olvidados. Entonces mi idea, si bien todavía tengo ahí una selección de fuentes y recorrido para hacer con mucho más detalle sobre la vida de Clara Basualdo, mi tatarabuela, todavía no sé exactamente su estatus jurídico, liberta, libre, esclava, tengo ahí una... Pero bueno, fue algo más personal, mi intención era hacer una reconstrucción histórica general.
Claro.
Una genealógica personal. Pero bueno, me pareció importante reponerlo. Y ahí creo que escuché que uno de los oyentes mencionaba el caso de Monteagudo y también otro prócer que es acusado, entre comillas, ¿no?, en términos peyorativos de ser afrodescendiente, es Rivadavia, ¿no?
Sí, claro, claro.
Que le llamaban Doctor Chocolate, ¿no? Y como una forma de discriminarlo también, ¿no?, de criticarlo. Y en el caso de Monteagudo hay un trabajo de una historiadora del arte que se llama María
Estuvo en Soltando Pájaros hace, no sé, unos 3 añitos.
Bueno, lo pueden buscar. Ella trabajó sobre los retratos de Monteagudo y sobre efectivamente su carácter de mulato, pardo.
Algo de eso tuvo Monteagudo, sin duda, ¿no?
Sí. No tenemos como la certeza 100% de su genealogía, pero hay como múltiples referencias y tiene en el norte antecedentes, antepasados en ese sentido.
Y vos decís, ¿hay una pregunta, alguna pregunta que no hayas contestado que vos querías decir, Magdalena?
No. Creía que había dos preguntas que son como muy largas y las clásicas en torno a la desaparición, ¿no? Si murieron...
La invisibilidad, digamos, de la negritud en la Argentina, cosa que no es tan así, pero bueno.
Claro, como decir, la invisibilidad o la mayor visibilidad en Uruguay, preguntaba uno de los presentes. Y por ahí señalar que, como digo, es todo un campo y es quizás muy largo para un episodio y para hablar acá, pero sí señalar que hay como un discurso muy... enfatizando esta idea del martirologio negro, ¿no?, que murieron todos hacia la guerra de independencia, después de la guerra del Paraguay, donde efectivamente tuvieron un gran protagonismo y los batallones negros fueron centrales y también fueron vueltos a ser especialmente convocados, y especialmente lo quiero decir en términos críticos, ¿no?, como una continuidad, una práctica de reclutamiento racialmente segregado, ¿no?, fueron especialmente convocados a la guerra del Paraguay, eso es cierto, pero también lo que se dio tiene que ver con esta idea de construir a África y a los africanos, a los afrodescendientes, como unos otros inferiores, bárbaros, ligados a un pasado que hay que abandonar, y que lo mejor era construir un país ligado a Europa, a la civilización. Entonces, esa construcción llevó a esto que hablábamos recién en relación a mi historia, ¿no?, a que las personas eligieran, ¿no?, recordar o no y enfatizar ciertos antecedentes por sobre otros, ciertos antepasados, y hay un proceso entonces más de invisibilización desde el Estado y también con participación de personas que eran discriminadas y estereotipadas por esa afrodescendencia. Entonces hay como una participación en ese borramiento. No era la única alternativa posible, digamos, pero la idea del mestizaje y ocultar esas raíces también se dio. O tener que privatizarlas, no necesariamente abandonarlas, pero recluirlas en el espacio privado.
Hay una... Creo que la política en su momento, pero también la historiografía, ha tenido mucho que ver con esta idea falsa de que los argentinos descendemos de los barcos.
Exacto. Está como muy extendida. De hecho, ya desde el periodo que yo estudio hasta la abolición formal en 1853, los políticos y las élites están hablando de la esclavitud en pasado y esta población como en proceso de desaparición, cuando están totalmente activos construyendo instituciones. En la segunda mitad del 19 van a tener organizaciones, van a hacer periódicos, van a ser sujetos fundamentales en la construcción del tango, de la música, en un montón de
esferas,
pero hay un discurso de invisibilización y de asociarlos como algo ajeno, extranjero. Entonces eso va a presionar en función de construir una idea de que nosotros, entre comillas, los argentinos, seríamos los descendientes de los españoles o de la inmigración posterior, y estas personas habrían desaparecido como los indígenas, cuando sabemos que claramente indígenas y africanos afrodescendientes siguieron conformando y viviendo en el país, solo que fueron discriminados, ocultados y
alterados. No hace tanto tiempo, 10 años atrás, no recuerdo bien, se hizo un estudio sobre la genético sobre los argentinos y dio que había una mayoría de indígenas, mal que les pese a aquellos que tenían creídos que éramos todos blancos y de ojos claros.
Sí, ahí hay toda una controversia, buenas especificidades en torno a la construcción de los datos genéticos, pero sí, claramente hay una gran presencia, son una corriente fundamental de nuestra formación como sociedad. Y también tuvimos ahora como una posibilidad más concreta, que fue la nueva elaboración del censo. En 2010 se hizo por primera vez en muestras la pregunta sobre el autorreconocimiento indígena o afrodescendiente, y esta vez, en este censo que acabamos de completar, a todos los ciudadanos se les preguntó si se autorreconocían o sabían que tenían antepasados indígenas o africanos, que a mucha gente le causó extrañeza, pero creo que esa misma extrañeza, como la que a veces generó la inclusión del billete María Remedios del Valle, está bueno para amplificar nuestra curiosidad y poder restituir la centralidad de esa diáspora africana en nuestra historia, y por supuesto también la presencia indígena en nuestra historia, que no desapareció, no es de museo, sino que es una realidad negada, discriminada, y que fue sedimentando sentidos en ese sentido y jerarquías que persisten.
Tal cual, ahí está vinculado un criterio racista, también un criterio político y económico. Todo ha jugado para correr aquel que tenía un color oscuro de piel, digamos, ¿no?
Sí, sí, lo vemos todavía en la televisión, cuando aparece alguien con rasgos indígenas, a famosos conductores preguntándoles de dónde son, ¿no? El indígena y argentino, ¿no? Todo ese movimiento, Identidad Marrón, no sé, nombrar, que es un colectivo que dicen, bueno, nosotros somos, debemos ser descendientes de indígenas, ¿no? Nuestra cara lo dice, nuestro color marrón lo dice, pero tampoco es, no es que vivimos en tierras ancestrales ni practicamos pero igualmente estamos y somos, y en todo caso nuestra historia y los lugares y la visibilidad a la que podemos acceder o no tiene que ver con estas herencias. Y lo mismo con las asociaciones, las organizaciones de africanos y afrodescendientes, que por ahí no es tan visible, se fue, no, el color, la marca del color no está presente en todos, pero sí la historia, ¿no? y el presente, ¿no? Pensarlos no como sujetos anclados en el pasado, sino parte de nuestro presente.
De algo seguramente va a servir el censo en unos 3 meses, cuando se conozcan los resultados, sobre lo que vos decís, Magdalena. Nos tenemos que ir yendo despacito. Yo te convoco porque yo estaba seguro que no íbamos a poder hablar de todo, pero
nos quedó Entre Ríos, los manejos, y para el oyente que preguntaba sobre Entre Ríos también nos quedó.
Sí, quedó una cosa clave en tu libro, que es el papel de los negros en los ejércitos, y hay ahí mucha tela para cortar, así que te vamos a volver a invitar que vuelvas al programa, Magdalena Candioti. Muchas gracias por estar por primera vez en Soltando Pájaros. y nos vamos despacito con Baile de los Morenos. Esta es una milonga candombe, canta Alberto Castillo, lo grabó en 1947. Gracias y hasta la semana que viene. La última palabra, Ezequiel Sánchez.
Baile de los Morenos.
Tucu 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 tucu
tucu tucu
Baile de los Morenos,
de siempre viviré,
mientras los tamborés
imprima su placer.
Nubes allá en el cielo que va a cubrir el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor,
pero fuerte las locas
en los pinos el compás, que viva la esperanza que se llena el baile.